Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Ya seguimos con el afinador de pianos.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 1187.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
Yerba la buena, buenas historias. Yerba la buena, la vida se puso buena.
Cebemos juntos buenas historias. Yerba mate la buena. En supermercados, almacenes y dietéticas. Y en Instagram, @labuenayerbamate.
Yerba la buena, la vida se puso buena.
Fundas para pianos de cola y verticales a medida. Protege tu pasión. Fundas Concord. Seguridad para tu piano. www.fundasparapianos.com.ar. Envíos a todo el país. WhatsApp 11-6157-6538. Facebook fundas.para.pianos.concord. Instagram @fundas.para.piano.concord. Continuamos con el afinador de pianos. Compositores argentinos.
Muy bien, continuamos aquí en la segunda hora del afinador de pianos. Espero que la estén pasando bien. Y les dije que en las redes que iba a ser un programa muy bonito, con muy linda música para escuchar. Y esta hora también tenemos muy buena música para escuchar. Son las 16 horas 9 minutos y hay una temperatura de 14 grados 9 décimas aquí en la ciudad de Buenos Aires. En Compositores argentinos, continuamos este mes hablando de López Buchardo. Sí, de López Buchardo, bueno, hay infinidad de música y me fue muy difícil escoger, pero bueno, ahora vamos a escuchar algo de López Buchardo, pero vamos a seguir con lo que es la vida de él un poquito, ¿sí? Tenemos, a ver, el capítulo de hoy, hablar de su catálogo, que tenemos música vocal, que incluye óperas, misas, comedias musicales y unas 50 canciones. Su obra eludió las grandes estructuras formales y la elocuencia sinfónica, a excepción de la única obra para gran orquesta que llegó a escribir, Escenas Argentinas, que se estrenó en el año 1922 en el Teatro Colón con la Filarmónica de Viena. Excelente esto, ¿no? Casualmente, hoy vamos a escuchar este poema sinfónico de Escenas Argentinas, que como acabamos de decir, que es del año 1922, que la vamos a escuchar a continuación por grabada, este es un registro en vivo grabado en el Teatro Colón, donde se fue estrenado por la Filarmónica de Buenos Aires, en este caso bajo la dirección de Pedro Ignacio Calderón. Las piezas son Día de Fiesta, El Arroyo y Campera. Adelante, querido Ricardo, por favor.
Thank you.
Y ya seguimos con el afinador de pianos.
Una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. Continuamos con el afinador de pianos. La salud de nuestros pianos.
Muy bien, continuamos aquí en el afinador de pianos. Son las 16 horas 27 minutos y hay una temperatura de 14 grados 6 décimas. Está bajando la temperatura. Así que bueno, estamos aquí en la salud de nuestros pianos, el bloque Nananana. Y vamos a mandar saluditos rápidos a nuestro querido Germán Álvarez Vidal, que bueno, Germán siempre me saluda en su programa y bueno, yo le agradezco muchísimo a él sus saludos y le deseo, hoy creo que leí que va a tener una entrevista, así que a un artista, y bueno, éxito Germán, un beso grande. Quiero saludar a dos amigos que tocábamos juntos en nuestros años mozos, a Diego Miño y a Daniel Correa, que ayer cumplió Diego, hoy cumplió a Daniel años, y bueno, junto con Rubén son mis mejores amigos y tocábamos canciones de los Beatles cuando éramos muy jovencitos. Y bueno, les quiero mandar un beso a ellos dos. Disculpen, es algo personal, ¿no? Después, con respecto a oyentes, saludar por supuesto a nuestra querida Sofía, como todos los miércoles firme, a nuestra querida Sofía Gala Campuzano. Saludar también a otro oyente que nos escribió desde YouTube, Nahuel Ibarra, que nos agradeció, nos saludó por sonatina de López Buchardo. Y después también saludar a un oyente de Chile que se llama Pedro Rinaldi, que le encantó el programa. Le agradezco mucho a usted, Pedro Rinaldi. Le dije a él que íbamos a hacer un programa sobre un compositor chileno, pero no quiero dar nombres porque así guardamos un poquito de sorpresa. Muy bien, vamos a hablar de lo que es breve, ¿no? Tenemos poquitos minutos. El síndrome del primer afinador de pianos. Es una patología. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que se presentan juntos y sugieren la presencia de cierta patología o una mayor probabilidad de padecer una enfermedad, ¿no? Eso es lo que es el síndrome, ¿no? Un síndrome o síndrome, algunos le dicen síndrome, es el conjunto de signos y síntomas. Y yo le digo, bueno, esta patología, entre comillas, signos, síndrome del primer afinador. Esto va para explicarles a los usuarios de pianos, ¿no? Que hay veces que va un afinador de pianos y el primer afinador de pianos que va es el que tiene el trabajo más duro de agarrar un piano que está de años de desuso, un abandono espantoso, ¿no? Lo traen a la casa. Lógicamente esa afinación, ese trabajo que hizo este primer afinador no es algo duradero. Y este afinador para el usuario del piano, para el dueño del piano, para el pianista, dice, me lo dejó mal, no duró nada. Cuando va un segundo o un tercer afinador, lógicamente el piano ya queda más estable. Y esto es algo que pasa todos los días. A mí a veces me tocó ser el primer afinador y hay veces que me tocó ser el segundo o el tercero. Lógicamente, cuando fui el segundo o el tercero, a mí el piano me quedó un kilo y dos pancitos. Pero el colega es el que dejó, es el que hizo el primer trabajo. El trabajo más duro es el que hizo el primer colega, ¿no? Y quiero que eso sepan todos los que escuchan el programa, que tienen piano, que le den la posibilidad a su afinador. Acá no es un tema de vender mis servicios. El afinador que ustedes ya contrataron, vuélvanlo a llamar, porque el piano con una sola vez que se lo trabaja no va a quedar bien. Nunca queda bien con una sola vez. Al piano hay que estarle mucho tiempo encima para que el piano quede bien. Entonces, va el afinador, ¿sí? Rompe esa inercia que tiene el piano de estar abandonado de años, y lógicamente al mes o menos el piano otra vez horrible. Llaman a otro. Ah, no, este me lo dejó bien. No, este no es que te lo dejó bien. Este ya goza del trabajo del afinador anterior. Por eso le quedó bien. Eso, por favor, ustedes que son los clientes, los usuarios, por favor ténganlo en cuenta eso, ¿sí? Si algún afinador, algún colega, ¿sí?, de los afinadores, no les gustó el trabajo, es porque no terminó, ¿sí? Esto no es algo de una vez y queda bien. Los pianos están constantemente en cambios, constantemente. Es como nosotros. No estamos todo el tiempo igual. Tenemos una determinada conducta de acuerdo a una determinada situación. Es como reaccionamos, y a los pianos les pasa lo mismo. Cambia de humedad, cambia la temperatura, cambia la posición. Vaya a saber qué, el uso, la forma de usarlo. No queda para siempre afinado un piano, nunca. Hay que constantemente estarle encima a un piano. Y no se olviden que el que hizo el primer trabajo es el que hizo el trabajo más duro. Y valoren, por favor, el trabajo del colega. Y hay afinadores que me encanta cómo trabajan, otros no. No voy a dar nombres porque no es ético. Pero hay que darle la posibilidad a todos los afinadores, ¿sí? Así que, por favor, tengan en cuenta lo que es entonces el síndrome del primer afinador. Bueno, vamos a hacerlo rapidito, casi Ricardo ya va a ir preparando. Vamos a escuchar esta obra que es la más hermosa para mí de Gabriel Fauré, que es la Pavana del Opus 50, que la hizo en el año 1886. Acá en la radio la deben pasar, ¿no, Ricardo? Seguidito, ¿no? Esta, la de la Pavana del Opus 50. Pero no pasan esta versión. ¿Por qué? Porque esta versión está tocada por el mismo Fauré. Por eso la traje. Él realizó grabaciones de rollos de piano de su propia música para distintas compañías entre 1905 y 1913. En los años 1920 se grabaron algunas de las canciones más populares de él, entre las que se destacan Après de Rêve, cantada por Olga Halley, y Autumn y Claire de Lune. El tema es que vamos a escucharla grabada por rollo de pianola, pero es sobre su interpretación, ¿eh? Vamos a escuchar entonces a continuación, en manos, entre comillas, de Gabriel Fauré, la pavana del Opus 50. Adelante, Ricardo, por favor.
Ahora, en el afinador de pianos, preparamos los pochoclos y buscamos al acomodador para disfrutar de pianos de película.
Muy bien, estamos aquí en lo que es pianos de películas. Vamos a hablar muy poquitito de esta película, que tenemos poquito tiempo, de The Apartment. Y aquí la han conocido como Piso de Soltero, esta película que es del año 1960, está dirigida por Billy Wilder, donde trabaja Jack Lemmon, por ejemplo, como uno de los actores de protagonistas, que él hace de un modesto pero ambicioso empleado de una compañía de seguros de Manhattan. Está soltero y vive solo en un discreto apartamento que presta ocasionalmente a sus superiores para sus citas amorosas. Tiene la esperanza de que estos favores le sirvan para mejorar su posición en la empresa, pero la situación cambia cuando se enamora de una ascensorista, que es Shirley MacLaine, que resulta ser la amante de uno de los jefes que usan su apartamento, que es Fred McMurray. Bueno, vamos a escuchar aquí de esta película una obra que se llama Jealous Lover, compuesta por Charles Williams, pero esta música la utilizaron, o sea, la música de la película de Apartment la compuso Adolph Deutsch, pero esta música, digamos, la única que no es de Adolph Deutsch, es la de Jealous Lover, de Charles Williams, que la utilizó en otra película, en el año 1949. Así que, por eso es medio confuso esto del año, ¿no? Es Jealous Lover, la utilizaron en la película que se llama The Romantic Age, del año 1949, pero la volvieron a usar, y ahí se hizo mucho más conocida la película esta en The Apartment, en Piso de Soltero. La versión que vamos a escuchar a continuación está interpretada por Valentina Lisitsa al piano, con la BBC Concert Orchestra y por la dirección de Gavin Sutherland. Adelante, querido Ricardo, por favor.
Introducción al piano y teoría musical.
Muy bien, estamos terminando aquí el programa. Vamos a hacer dos cosas que quedaron en el tintero. Con respecto a la obra de López Buchardo, el orden que fue la versión del director fue La Campera, Día de Fiesta y El Arroyo, ¿sí? Que eso es así lo quiso hacer el director, ¿sí? No como lo compuso el autor, ¿eh? Y agregamos que aquí Ricardo dice que en la película de 1949 la obra que acabamos de escuchar se llama El Sueño de Orwell. Muy bien, vamos a hablar de el temperamento, como dejamos la parte prácticamente teórica a nuestra querida María Acevedo, que le mandamos un beso y muchos mensajes tuve con respecto a María Acevedo. La gente le gusta que esté María Acevedo, y pronto va a venir María Acevedo y yo me voy y queda María Acevedo en el programa y todos contentos. Sí, ¿no? Estaría bueno, ¿no, Richard? Sí, la amamos a María Acevedo, le damos un beso grande. Es más, que con Ricardo queremos que ella tenga su programa, pero bueno, vamos a ver. Eso ya depende de María. Bueno, vamos a hablar de temperamento, ¿no? Y también hay gente que me pregunta qué es lo del temperamento, que esto con lo otro. Temas así. Vamos a usar estos minutos para explicar algo. Un día es una rotación de la Tierra. ¿Sí? Tenemos, la Tierra tiene dos movimientos: rotación, traslación. ¿Se acuerdan? Bueno, una vuelta completa del planeta Tierra es un día. ¿Cuántas horas tiene? Las que quieras. El hombre decidió dividir esa vuelta que da el planeta Tierra en 24 horas, pero podría haber sido en 10 horas, podría haber sido en 50. Lo partís en cuanto querés. Es lo mismo, yo les pongo a usted una pizza. ¿Y cuántas porciones trae una pizza? Las que quieras. Podés partirla en dos. Podés hacer una pizza de una porción que es toda la pizza completa. No importa cómo lo fraccionas. Ahí está la palabra clave. Fraccionar. Yo tengo entonces una pizza y yo la fracciono como yo quiera. La cantidad de porciones que yo quiera. Y el tema del día, como les expliqué, tenemos de mediodía a mediodía, que está el sol en el medio del cielo, de un día al otro, es un día. ¿Cómo lo partimos? Bueno, como les dije, decidimos partirlo en 24 horas, y esas 24 horas cada una la partimos en 60 minutos, y ese cada minuto de eso lo partimos en 60 segundos. Pero es algo arbitrario, ¿no? La naturaleza no nos manda que sea de esa manera. Entonces, partimos el día en esa cantidad de partes como decidimos partir la pizza. Y ahora tenemos una octava. ¿En cuánto partimos esa octava? ¿Sí? Yo ahora voy a poner desde la aplicación, que la tengo preparada aquí, a ver. Escuchen, ¿eh? Ahora, esperen que se le dé. Esto tarda, radio en vivo. Yo tengo la octava, ¿no? Lo ponemos acá, si escuchan mejor. ¿En cuántas partes parto? Discúlpenme la redundancia. ¿En cuántas partes hago esto, esta octava? Puede ser en millones. Indistinto, totalmente indistinto. Pero bueno, la música nuestra fue partida en 12 partes. Entre esos dos sonidos se partió en 12 partes. ¿Sí? Bueno. Así fue. De ahí, esas 12 partes tiene una, ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo van repartidas esas 12 partes? Y eso es lo que se fue armando cuando se hicieron los sistemas de afinación. Yo parto en 12 veces y después voy repartiendo esas distancias entre las horas, como era el del día, ¿no? En el día partimos las distancias de horas. ¿Cuál distancia tengo entre una porción y otra porción? Entre una fracción y otra fracción. Y acá en lo que es la porción de lo que sería la octava, son estos semitonos, estos 12 semitonos que trae nuestra octava. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que los sistemas de afinación son maneras de dividir la octava que caracterizan a cada tradición. Nos proporcionan el elenco completo de alturas que se consideran normativas en cada cultura. En el caso de la tradición occidental, que es la que usamos nosotros, heredadas de Europa, el modo en que afinamos los instrumentos ha sufrido una serie de variaciones importantes debido fundamentalmente a que la búsqueda de un sistema que eliminara por completo las disonancias que ha sido más complicado de lo que sospechamos. Que ahí es, vamos a hablar un poquito, ¿no? El otro día quisimos empezar, pero se nos ha habido bastante, así que bueno. Lo que sigue, dice aquí el artículo, es una introducción, etcétera, ¿no? Bueno, ahora vamos a la afinación pitagórica, que es una de las primeras que llamamos históricas, porque se llaman históricas porque son las que usábamos en algún momento. Y después hoy usamos el temperamento igual y todo está afinado en temperamento igual. Los primeros estudios sobre afinación de los que tenemos noticia fueron los realizados por Pitágoras, el famoso, el del teorema, sí, el que estudiábamos en la escuela secundaria, el del famoso teorema de los catetos y la hipotenusa. Y que sus seguidores en el siglo V antes de Cristo, ¿no? El método que utilizaron los pitagóricos consistió en analizar el modo en que la altura de tono producida al pulsar una cuerda varía en función de su longitud, su grosor o la tensión a la que se le somete. Las cuerdas con mayor grosor producen sonidos más graves, las más tensas producen sonidos más agudos y a mayor longitud, menor altura de tono. La longitud de la cuerda, sin embargo, resulta un parámetro mucho más sencillo de manipular que su grosor o tensión, y probablemente por esa razón Pitágoras y sus seguidores centraron sus experimentos en variar longitudes y observar cómo eran los sonidos resultantes. ¿Sí? Ahora tenemos de este modo que los pitagóricos observaron que en la construcción de intervalos los resultados más agradables al oído se producían cuando dividían la longitud de las cuerdas utilizando relaciones sencillas. Al dividir una cuerda por la mitad, el sonido obtenido era del todo consonante como el de la cuerda entera, que es la octava. Al dividirla nuevamente por la mitad, el resultado también lo era. La regla general que obtuvieron fue que los sonidos más consonantes se obtenían al combinar dos cuerdas con una relación entre sus longitudes que, expresada como una fracción, ofrecía un numerador y un denominador con números enteros y pequeños. 1 sobre 2, 2 sobre 3 y 3 sobre 4 fueron las fracciones que mejores resultados le dieron. Las divisiones que mejores resultados proporcionaban, siguiendo esta lógica, fueron la mitad de la cuerda, una proporción que nos da el intervalo de octava, o a esta proporción los pitagóricos la denominaron diapasón, 2/3 de la cuerda, una proporción que nos da el intervalo de quinta y justa, denominada por ellos diapente, 3/4 de la cuerda, una proporción que nos da el intervalo de cuarta justa, denominada diatesarón, sí, está bien. El paso siguiente fue encontrar un método para construir la escala completa. Para ello utilizaron como referencia el intervalo de quinta justa. La relación entre el intervalo es de 3 de 2. El encadenamiento de quintas, do, sol, re, la, mi, etcétera, genera un ciclo que abarca los 12 tonos de la escala cromática. Esto puede observarse con el famoso círculo de quintas que estuvimos hablando el año pasado y lo pueden buscar en cualquier artículo de internet. ¿sí? Por medio de las quintas justas se logra cubrir la tonalidad de la escala cromática de un instrumento construido con el método pitagórico y que sería capaz, por tanto, de emitir los sonidos usados para hacer cualquier música en cualquier tonalidad. El método, sin embargo, no es del todo satisfactorio. No lo es al menos para la música polifónica, ¿no? Existe un problema en el fundamento matemático de la escala cromática así formada. El encadenamiento sucesivo de quintas con una relación de 3 sobre 2 nunca da una frecuencia que en la octava de relación 2-1 ningún número es al mismo tiempo potencia de 3 y de 2, salvo la unidad que representa el unísono. Por esa razón, cuando alcanzamos la octava siguiendo esta estrategia, la altura no se corresponde con el doble de la frecuencia, siendo un poco mayor. La manera que utilizaron los pitagóricos para corregir la diferencia con la octava fue completar el ciclo utilizando una quinta ligeramente menor que el resto. La última quinta del ciclo se desafinaba para que éste pudiera cerrar en la octava. La afinación pitagórica se deriva, por lo tanto, de la superposición de 11 quintas naturales, generalmente se hacía desde el mi bemol hasta el sol sostenido, más una doceava quinta que recibe toda la coma pitagórica, siendo por ello 24 cent más baja. En este sistema, los intervalos de quinta son perfectamente consonantes, salvo en el caso de la que recibe la coma pitagórica, la doceava, también conocida como quinta del lobo. ¿Por qué se llama quinta del lobo? Porque suena un aullido de lobo. Suena horrible. Por eso le pusieron quinta del lobo. En cuanto a la tercera mayor, esta es la que es más amplia en 22 cent, en la tercera natural derivada de la serie de armónicos 4 sobre 5, siendo considerada disonante, en un sistema que prioriza las quintas, cuartas y octavas. Entonces la escala en consecuencia sonaba bien en el contexto de la música monódica o para la superposición de quintas y cuartas justas, siempre que se evitara la denominada quinta del lobo. Y por eso utilizada hasta la Edad Media, por ejemplo en el canto gregoriano, pero con el progresivo avance de la polifonía se buscaron nuevos diferentes que permitieran el uso del resto de los intervalos. ¿Sí? Bueno, yo ahora me voy a despedir porque nos quedan 2 minutos. Me voy a despedir con la versión del estudio 12, del Opus 10, del famoso revolucionario, pero en la afinación de pitagórica, ¿sí? Con esta afinación pitagórica. Me despido con eso, hasta la semana que viene.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.